Jesus del saber, es un culto lo bello y lo bueno, y su amable por todo el deber. Nuestra escuela es templo sereno, donde brilla la luz del saber, es un culto lo bello y lo bueno, y su amable por todo el deber.
Bueno, y esta música nos pone en el clima habitual aquí en el Pampán cada vez que hablamos del Elbio Fernández. Ustedes saben que nos han visitado y lo van a seguir haciendo protagonistas de la historia del Elbio Fernández aquí en la tarde de Sarandí. Y hoy le toca al director de la banda sinfónica, a Martín Jorge, charlar con nosotros. ¿Cómo andas, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo
muy estás? Bien, muy bien, un gusto de saludarte. Con la ausencia estelar de Puglia y de Jaime, hemos quedado aquí, mano a mano hemos quedado, sí, como dice el tango. ¿Qué te pasa cuando escuchas el himno del Elbio?
Estaba escuchando, estaba pensando, ¿esta será la grabación que hicimos hace más de 20 años, pero no tengo ni idea?
Tenemos que hacer un peritaje ahora.
Me dio curiosidad, pensaba, me acuerdo que en la época del Elbio, Susana de los Santos de Ceballos era directora del coro y Rubén Suárez Canoniero, pianista, con el coro que estábamos en el liceo y fuimos a grabar, creo que grabamos el himno del Elbio y un par de cosas más para, no me acuerdo qué actividad. Entonces ahora está
escuchando. ¿Dónde lo grabaron?
En Sonder.
En Sonder, te iba a decir.
Lo grabamos en Sonder,
sí, claro.
¿No? Lo grabamos en Sonder y viste vos estás haciendo fuerza. Escucho, no escucho. Así que si el peritaje te da resultado, después me contás.
Bueno. Martín, tenés, bueno, hemos hablado muchas veces de música, de tu trabajo como director y demás, pero la música es para sentir emociones, básicamente, ¿no? Por eso yo te preguntaba, más allá de preguntarte vos qué seré yo, ¿no? Te tocan cosas, digo, te mueve fibra todavía, te hace pensar en el pasado, recordar viejas cosas.
Te evoca, o sea, la música te evoca. Ahora, estamos escuchando el himno, me quedé pensando en la grabación, me acordé, todos se deben acordar, creo que está todavía en el patio el piano de cola marrón que estaba ahí para todo. Me vino como todos esos recuerdos, la fiesta de fin de año, la participación que la música tenía en la vida académica, escolar.
Me estás contestando una de las preguntas que era media obvia que te iba a hacer, pero definió en algún sentido, influyó o tu vocación, como se dice, tuvo el Elbio que ver en algún sentido, más allá de estos recuerdos musicales, del coro y todo eso, ya ahí te dabas cuenta que te ibas a meter en el mundo de la música.
Es mezclado, pero hubo una marca grande. Voy a tratar de contar una anécdota y tratar de hacerla breve porque tal vez es compleja. Los que sean de mi edad, o sea que estén en los 40, que hayan vivido más o menos esa época en el Elbio, sobre todo en la escuela principalmente, recién la nombré, o sea, creo que una mujer que marcó profundamente parte de mi quehacer musical es Susana de los Santos de Ceballos. Ella era la directora de los coros, dirigía los coros escolares, había un muy buen coro en esa época en el liceo y una generación antes que la mía también de coro polifónico, que incluso fue a competir fuera del país y demás. Bueno, cuando estábamos en el liceo formé parte del coro y ya tenía el gusto por la música. Mi gran impresión de dedicarme a la música fue la ópera. Entonces empecé a averiguar, formaba parte, me interesaba evidentemente. Y yo hice quinto científico y sexto ingeniería. Y cuando terminó sexto año de ingeniería, un día, no sé, era en esa época, viste que tenés los exámenes programados que tenía las matemáticas, diciembre tocan timbre en mi casa, un día de tarde era. Y me dice mi madre, ¿está Susana de los Santos de Ceballos abajo? Y me dice, ¿qué hiciste?
Claro.
¿Qué macana te mandaste? Porque era como la cosa extraña que la directora de coro apareciera en la puerta de tu casa. Y subió, se sentó, o sea, yo estaba, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Mi madre me miraba.
Yo no fui.
Así, yo no fui, me acuerdo que le invitó un té, y se sentó en el living y sacó un regalo. El regalo, te dabas cuenta en la envoltura, era un libro. Y el libro se llamaba El arte de dirigir la orquesta de Germán Jarge. Y entonces él tomó el té con mi madre, yo quedé duro, y aparte me acuerdo tal cual, dijo, ingenieros va a haber un montón, directores de orquesta no, toma el libro. Se tomó el té y se fue. yo, años después me quedé pensando, claro, ¿cómo llegó a mi casa? O sea, ¿cómo? Bueno,
bueno, sí.
Pero esas cosas que razonás en
no,
ese
no, ¿cómo se le ocurrió? Y
exactamente.
Y además, ¿cómo sabía? Digo.
Y con el tiempo vos decís, ¿qué habrá visto? ¿A cuánta más gente habrá marcado Susana? O sea, que era una mujer fantástica. Todo lo que pasamos por esa época.
Además, con el olfato, ¿no? Digo, una cosa, está bien. El docente también, más allá de la institución, hace la diferencia.
Sin duda, sin duda. Y ese es como una cosa así, como que hablamos de la música, como un gesto. Un libro que lo tengo, que me sirvió en la universidad, que aparte lo guardo con mucho cariño. Y te queda eso de cómo la gente te va marcando. Y yo pasé 14 años, creo que fui al Elbio, desde los 4 años hasta que terminé el liceo de los 18. También un montón de gente que te va marcando y que en distintos momentos aparecen, profesores, maestras, compañeros, experiencias compartidas. El espacio en sí, no sé, claro. No, hacía mucho de los que fueron al Elbio le pasó, el espacio define mucho.
No, totalmente. Bueno, y en esto de Elbio Fernández, 150 años construyendo educación, sí habrá historias de estas y sí, por eso es rico también charlar. Obviamente contigo hoy, pero también con gente de otras generaciones, más jóvenes o más grandes. Fuiste de los 4, ¿no? ¿Por qué te mandaron al Elbio?
Una decisión de mis padres. Mis padres que no querían que tuviera una educación católica. Era una familia de gente trabajadora, obrero. Yo crecí en la curva de Maroñas y a los 15 años ya me mudé al centro y después siempre viví en el centro. Y buscaron opciones. De hecho, habían visto una opción de un colegio que querían, no sé, entendía que era ese momento que creo que hacer el esfuerzo para la educación privada era una gran inversión en el futuro. Y bueno, buscaron distintas opciones. Yo he ido al Jardín de Infantes de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y era que la educación fuera laica, que no tuviera nada religioso. Vieron, había más opciones cerca de la Unión o más hacia 8 de octubre, que quedaba más cerca de donde vivíamos.
Tenías que venir.
Había que hacer el viaje. Y me acuerdo que ya de grande yo le pregunté a mi madre por qué el Elbio. Y entonces me dijo que cuando ella estuvo averiguando fue lo que a ella le pareció que ofrecía lo que ellos estaban buscando. Y que a su vez que entendía que me iba a brindar un entorno que no iba a marcar diferencias. Que iba a tener, ella pensaba, acceso a una educación de buena calidad, pero que no importaba que yo viviera en la curva de Maroña o en el centro
geográfico social, digamos.
Yo no sé qué charlas habrá tenido ella cuando estuvo buscando.
Porque familiares no tenías, o sea, no tenías primos que iban, no tenías.
Tengo una tía un poco mayor que fue al Elbio.
Ah, ta.
Pero bueno. Pero creo que era una referencia más. Y creo que después pesó muchísimo el tema de la laicidad del Elbio.
¿Tenés amigos todavía del Elbio?
Mis mejores amigos siguen siendo. Yo no tengo hijos, pero tengo ya hijos de amigos que van al Elbio, que ya están en el liceo, aparte.
¿Y compartiste con alguno desde los 4, desde chiquito? ¿Fuiste haciendo amigos? O sea, ¿tenés amigos hoy a los 44 que son de los 4?
De los 4. Yo entré en infantil B del sector de Canelones y tengo amistades que duran hasta. Pero amistades muy estrechas de esas de hermandad, que es una experiencia muy linda esa, cuando ves crecer a alguien, cuando creces junto con y sabes cómo piensa el otro, que es tu amigo, pero que no es tu familiar, que no es tu hermano, es un sentimiento lindo. Y son amistades muy, muy sólidas, muy firmes. Y por supuesto que siempre hablamos de cómo el Elbio nos unió. A veces tenías, 14 años tenías etapas de más amor o más desamor.
Obvio.
Pasás por todos los estados de ánimo. Pero por ejemplo, que los hijos vayan al Elbio como opciones.
Está bien.
La gente forma pareja, viste, venís de distintos lugares, y a la escuela o el colegio, no sé qué. Y bueno, ahí están. Y algunos lo disfrutan mucho.
¿Te mandaron a la dirección alguna vez? ¿Te mandaste alguna? ¿Te tuvieron que...? Llamar a tus viejos.
Andá a la dirección, no me acuerdo.
O algo similar, tu prontuario, ¿no? Si vamos a los archivos del Elbio, ¿no?
No sé, viste, capaz que hay un archivo oculto que no sabemos.
¿Te acordás de alguna que te hayan mandado? Si
no... No, así grave, no. Nunca fui un estudiante complejo y ni académicamente complejo. Solo mandé unas, pero eran más macanas. No sé qué me pasó cuando estaba en tercero de liceo. Me acuerdo perfectamente. El último escrito, creo que era de ciencias naturales. Era Pablo Swayer, el profesor, pobre. A mí me iba bien en ese año, pero yo no sé, ¿viste? Será esa edad conflictiva que querés llamar la atención. decidí no hacer el último escrito. No escribí nada.
Blanco.
En blanco. Y lo entregué en blanco. Y no te ibas a examen, te ibas a recuperación, que me llamaba una cosa así. Y me acuerdo que en mi casa. Pero,
¿qué pasó?
Claro, ¿qué pasó? Porque aparte es.
En blanco, aparte. En blanco.
Y no sé qué me pegó. Creo que es como lo único así como medio. medio extraño que me pasó, pero después. Disfruté mucho, viví cosas lindas, hice buenos amigos. Fue una etapa grande. De hecho, una cosa que cuando salí del Elbio, que me costó muchísimo, salí del Elbio, yo empecé a estudiar ingeniería y música al mismo tiempo. Iba de mañana ingeniería y de tarde a la Escuela Universitaria de Música. Y era el... ¿Qué me pongo para ir a la facultad? Y ahí me di cuenta, bueno, durante todo este año yo no pensé que ponerme.
Te ponías
en el uniforme porque era lo que había, una cosa así. Pero sobre todo esa edad, Liceo, pasabas muchas horas allá adentro y construías una parte importante de la vida ahí.
Y te dabas cuenta de lo que era, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia, el Elbio, pues eso es, en aquel momento, o recién de más grande te diste cuenta de repente que más allá de ser una institución educativa, era un protagonista de la historia, ¿no? También.
No, creo que es una perspectiva que formaba parte también de la educación, de hacernos sentir parte de una parte de la historia de Uruguay. Creo que eso estuvo durante todo el proceso de educación, no desde un punto de vista de adoctrinamiento, sino de orgullo de pertenencia, de sentimiento de grupo.
Claro, y saberlo, los orígenes del colegio. Y...
La dimensión real que eso tiene en la historia de Uruguay, en la historia de educación, lo que realmente significaron Varela, Elbio Fernández y la primera generación de amigos de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, creo que ya fue después más de adulto, de darle la verdadera, como vos decís, dimensión histórica y de conformación de un montón de aspectos es un lugar muy uruguayo el Elbio Fernández.
Ajá.
Es enormemente uruguayo. Representa muy bien la uruguayicidad, no sé si.
Sí, ponele.
Una cosa así. Pero eso fue con un poco de perspectiva.
Y digamos, para hacer un buen músico o un buen director de orquesta o un buen artista, sea en la rama que sea, mejor contar con eso que hemos dado en llamar la cultura general, digamos, ¿no? Siendo, no alcanza con dominar la técnica, ¿no? Ser un virtuoso, sino que te vas a lucir más o te vas a inspirar mucho más si tenés como si sabes dónde estás parado, ¿no? Sentís que te dieron esas herramientas.
Capaz que te digo una frase como que suena ambulosa, parece propagandística. Yo creo que, por lo menos en la época que yo fui, el Elbio formaba ciudadanos. Me parece que lo sigue haciendo. Más allá de ciudadanos para la sociedad, para el conjunto en el que vivimos y en el que nos toca vivir. Y creo que ese es otro de los puntos de la educación. Y me acuerdo que hacían mucho énfasis. Hubieron dos frases. Una la dijo Solesi en un... no me acuerdo, en una entrega de algo, que a mí me quedó marcado, me dejó pensando, que hablaba sobre el balance entre la vocación y las aptitudes para llegar a dar lo mejor de sí. Pero en realidad era eso, o sea, era cómo podemos ser mejores ciudadanos, o sea, mejores personas para nosotros, para nuestros entornos familiares y para la comunidad a la que pertenecemos. ¿Cómo podemos aportar más tratando de ser felices y no desilusionarnos en ese proceso? Yo me acuerdo cuando, ahí yo creo que estaba en los primeros años del liceo, y él ya era un hombre mayor. Pero viste cómo te deja marcado. Y otra frase que me acuerdo que a mí me marcó muchísimo, no me puedo acordar el nombre del director del ciclo básico que yo hice en el liceo. Creo que era Aguirre. Un día, no sé qué. Alguna macana nos mandamos. No una grave, pero alguna macana de grupo. De esa que amerita que el director venga a la clase y nos llame al orden. Y dijo una frase fantástica. Tienen que aprender que optar es renunciar. Si ustedes hacen una opción, van a estar renunciando a otra cosa. Valoren bien en qué opciones toman para estar seguros de qué cosas van a renunciar.
Está bien eso.
Y vos sabés que fue en ese momento, si me preguntás hoy qué hicimos, no sé qué hicimos.
Pero está bien para la vida y está bien para la música también. Claro.
Pero por eso te decía que era como si... Y esas cosas yo creo que estaban en muchos momentos. O sea, que pasaban permanentemente. De vuelta, con el tiempo, o sea, si vos me... Claro, sacás conocimientos básicos. La educación era alta, era de calidad, era exigente también. Pero no era exigente que dejara rezagado al que tenía más demora. Se adaptaba. Creo que estaba eso entre la vocación, la aptitud, ir encontrando los caminos. también la educación estos 25 años ha cambiado mucho. Antes, ahora no, hay educación claro. artística específica claro. que antes no había, pero claro. estaban las actividades como extracurriculares. Y a mí me quedó, o sea, yo tengo como, no sé, la satisfacción, el orgullo, es decir, realmente esa apuesta que hicieron mis padres, es decir, vamos a invertir en esto. En la educación, después fui a la universidad pública.
Bueno, pero fuiste con la mochila cargada, digamos, de esa experiencia.
Exactamente. Yo no sé si yo no lo llamaría mochila.
No, como capital, como carga, ¿no?
Exactamente.
Como
un capital que después fue saliendo y se fue enriqueciendo, pero que, claro, fueron muchos años y años formativos que forman tu carácter y una mirada general de la vida, ¿no?
Claro. No es solo un eslogan, pero esto de una excelente educación para toda la vida, ¿no? Una de las frases del Elbio, ¿no? Como lo de Elbio Fernández, 150 años construyendo educación. Entonces, Martín, a través de experiencias como las tuyas y como la de tantos otros exalumnos y exalumnas que nos visitan cada tanto aquí en el programa, dejan constancia de ello, ¿no?
Sí. Y ampliándolo, o sea, si te contaba. De mi grupo familiar más cercano, yo fui al Elbio, no al resto de mi familia, pero mis padres, mis abuelos, se sentían partícipes de esa familia, o sea, de acompañar las fiestas, la acción, pero y terminaban sintiendo como un orgullo, no porque el hijo o el nieto iba a leer, sino porque invitaban a participar en todo eso y se creaba, creo que es ese sentimiento que te queda para toda la vida, ¿no? Así que para mí ir al Elbio fue una de las experiencias más valiosas que creo que me han dejado mis padres y mi familia.
Y se nota cuando lo contás que lo vivís así, Martín. Bueno, seguiremos charlando como siempre en cualquier otro momento sobre cuestiones musicales, sobre esas locuras que te mandás con la Sinfónica, que están buenísimas, sobre todos esos temas. Pero bueno, lo de hoy era también traer tu recuerdo y tu vivencia respecto a lo que fue y es el Elbio Fernández en tu vida. Así que...
y vamos a estar celebrándolo este año, Alelio.
Sí, señor. Gracias, ¿eh? Nos acompañó Martín Jorge, director de la banda sinfónica, exalumno del Elbio Fernández. Son las 5 de la tarde y un minuto aquí en El Pampán, en Sarandí. Es momento de informarnos.